Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo, ideas desde la Biblia. Gracias a todos por estar en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchísimos de ustedes, como vemos, en radiolared.net, en su teléfono inteligente, en su dispositivo electrónico en general. Muchísimas gracias a todos. Saludos desde la hermosa ciudad de Denver, Colorado, a los que están aquí o en el país o fuera del país. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Esta es una iglesia con hasta ahora 5 congregaciones en Colorado, en las ciudades de Denver, Aurora, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Usted puede encontrar información sobre nosotros en el 720-325-7282, si nos llama a ese teléfono, 720-325-7282, o aún más información a su disposición está en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, allí para usted en el internet. Recuerde que tenemos también los podcasts, que son las grabaciones de este y otros programas, y los encuentra también en iglesialareddenver.org, al mismo tiempo que encuentra también allí artículos y mucha información, o también los podcasts los encuentra en otras plataformas que tal vez usted ya conoce, tanto para los teléfonos Android como Apple. Así que ahí está toda la información rápidamente para usted, y espero que pueda aprovecharla. Hoy es miércoles de esta edición de los miércoles de Acultura, donde hablamos de temas culturales. Y con nosotros, como siempre, está Rubén Santos en los controles. Y vamos a ir directamente al tema de hoy. Más información si tenemos tiempo después. Recuerde también que mañana tenemos el estudio bíblico de cada jueves, donde estamos recorriendo ya la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y los viernes tenemos información, respuestas a sus preguntas, recomendaciones de libros, artículos, varias cosas que van surgiendo inclusive durante el mismo día viernes. El tema de hoy es una gran pregunta. Como siempre, estamos hablando aquí de temas relacionados a la cultura los días miércoles. Aquí tenemos una pregunta para usted. ¿Cree usted que podemos, como cristianos, cambiar la cultura? No me refiero a las tradiciones históricas de este u otros países, sino a lo que pasa en la sociedad, a lo que va ocurriendo en este nuestro tiempo de vida. Y un cambio cultural no comienza desde el gobierno, como algunas personas pueden llegar a pensar, que los cambios culturales son cosas que la administración de cada etapa, aquí en Estados Unidos es 4 años, bueno, ellos son los que introducen cambios culturales. Sin duda que tienen una parte, hay un elemento político en todos los países sin excepción con relación a, bueno, cambios que pueden producirse en la cultura, y eso es a través de las leyes. Pero también están los medios de comunicación social, entre ellos, pues, el mundo del espectáculo, el entretenimiento, en todos los medios, auditivos o visuales. Están los libros que escriben muchos autores o filósofos también, o inclusive gente del entretenimiento o de la política. También muchos cambios culturales vienen desde las universidades, desde las escuelas, aún con nuestros pequeñitos, los niños. Y pues son cosas a las que no podemos, digamos, no tenemos poder para cambiar en el aspecto de cuando esas cosas se producen, vía todo lo que he mencionado, se producen y aparecen, y mucho más desde que tenemos esta herramienta tan grande como es el internet, donde con muchísimo más contenido constantemente, diariamente se inventa y pues llega a nosotros, ya sea indirectamente, por ejemplo, a través de las noticias, o directamente cuando nosotros mismos buscamos información o buscamos entretenimiento, diversión. Bueno, ahí somos nosotros los que buscamos. Antiguamente, antes del internet, uno buscaba el entretenimiento tal vez cuando llegaba a casa después del trabajo y muchos se sentaban a ver televisión, un programa favorito. Todavía hay gente que hace eso, pero hoy lo tenemos en cualquier momento a nuestra disposición, cuando queramos, en el teléfono celular, en nuestras computadoras. Y por supuesto, no han cambiado los canales de cable, de televisión o de satélite y otros sistemas digitales muy modernos. En otras palabras, ya no tenemos que esperar hoy para decir a tal hora está mi programa favorito, quiero llegar rápido a mi casa. Hay algunos casos así, pero en realidad casi ni es necesario. Entonces, nuevamente, es uno el que busca información, educación, divertimento, diversión, entretenimiento, lo que fuera, sea para pasar el momento o sea por la curiosidad típica de todo ser humano. Entonces la cultura va influyéndonos mentalmente y aún emocionalmente a través de todas esas cosas. Y no podemos irnos a vivir a una isla y estar absolutamente desconectados. No es la realidad en el 99% de la humanidad. El otro por ciento, el 1% restante, es posiblemente gente que vive desconectado en algún lugar, alguna isla, pero es mínimo. Ahora, esto que estamos diciendo nos abre la mente para pensar que los que somos creyentes en Cristo Jesús, no creyentes simplemente históricos, intelectuales, creemos que existió, sino seguidores de Cristo, lo que la Biblia llama cristianos, tenemos un rol importantísimo en la cultura, porque todos, como iglesia, recuerden, la iglesia no es una institución, yo sé que para el mundo lo es, pero bíblicamente somos nosotros, los seres humanos, los que nos hemos arrepentido, reconociendo que estábamos perdidos en nuestro pecado, aún por naturaleza, y le pedimos perdón a Dios, y un día Él nos confrontó con nuestro destino final, y dijimos, no, yo no quiero ese destino de condenación. Entonces, recibimos a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito, el Hijo de Dios, el Dios hombre, que vino a este mundo dejando su trono de gloria, se encarnó para poder morir. Si no hubiese hecho, no hubiese podido morir cargando con nuestra culpa, transgresión, nuestro pecado, cuando nosotros pusimos nuestra confianza en Él y dejamos de intentar nosotros mejorar nuestra vida para a ver si acaso Dios nos podía salvar, sino que por el contrario le obedecimos y vinimos a sus pies arrepentidos humildemente y aceptamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, que el Señor es quien dijo que es y lo que hizo en la cruz y en su resurrección. Bueno, nuestra vida comenzó a cambiar. Si usted dice, ¿cómo sé que acepté a Cristo? Bueno, observe su vida. Su vida está cambiando, hay esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Siente usted paz ante la muerte, ante la enfermedad, sabiendo que ya se ha reconciliado con Dios. Si eso es lo que usted vive, es porque de verdad el creer en Jesucristo para usted no fue solamente creer en Él como, bueno, alguien que vivió, murió, resucitó, pero ahí lo dejamos. Recuerde que la Biblia dice que hasta el diablo cree eso, los demonios creen eso y hasta tiemblan por eso, pero ahí llegaron, no pueden ser salvos. Entonces, vayamos de entrada a hacer la diferencia. Cuando llamamos a los creyentes creyentes, como su servidor aquí, muchos de ustedes que están escuchándome, cuando nos llamamos cristianos, como dice la Biblia, somos seguidores de Cristo. No solamente somos admiradores de Cristo o fans, ¿verdad? O creyentes intelectualmente. Yo muchas veces digo, no creemos en Cristo del mismo modo que creemos que existió George Washington o Cristóbal Colón o algún prócer de nuestra tierra o de esta. Creemos en el Señor Jesucristo, pero no solo creemos en la existencia de Él y no solo creemos que Él murió y resucitó porque hay evidencias bíblicas, que es lo más importante, pero también documentarios o documentos seculares que, de gente que vio todo eso. Mucha de esa gente no fue salva, porque si no se pone la fe y la confianza en Cristo y se sigue diciendo, pero yo tengo que hacer otra cosa, o creer algo más, o poner otro mediador o mediadora, o trabajar con toda mi vida, mi fuerza, saber qué puede pasar. Entonces no hubo esa confianza, esa decisión por Cristo, ese rendir su vida a Cristo. Si no existió eso, no hay salvación para esa persona. Así que desde el vamos, desde el comienzo, sepa de qué estamos hablando, de qué estoy hablando, a quiénes me estoy refiriendo cuando digo cristiano. Y espero que usted sea una de estas personas, como yo también. Si no, recuerde lo que tiene que hacer. Lo acabo de decir, ¿verdad? Entregar su vida realmente a Cristo. Ahora, cuando esto ocurre, nuestra vida cambia. Por eso le decía, examine su vida y vea si está cambiando. Recuerde que es un cambio progresivo, no cambia uno de la noche a la mañana. Hay cosas que cambian rápido, pero hay cosas que en este proceso que la Biblia llama santificación, Dios continúa trabajando y cambiando nuestra vida. Cuando eso ocurre, esa es la seguridad de que somos salvos. Entonces, la Biblia dice que podemos cambiar la cultura. No con movimientos políticos, no con... Usted ha visto cómo a veces alrededor del mundo hay iglesias que se juntan o cristianos que se unen y hacen carteles, pancartas, propaganda en la televisión. Ahora que pasó el mundial, ¿verdad? Había algún que otro comercial. Y hay gente que hace marchas, como la Marcha para Jesús o la marcha, pro vida, en contra del aborto, y muchas cosas más. ¿Estoy diciendo que eso está mal hacerlo? Absolutamente no, por supuesto que se puede hacer. El error que yo veo, y no soy el único que lo ve, es que se ponga excesiva confianza en esos movimientos que los cristianos a veces hacemos, o que uno diga, bueno, si hacemos eso, chances hay que la cultura va a cambiar, o Dios va a escuchar nuestras oraciones, o va a mirar esas marchas, esos movimientos, o esas protestas, o esas cartas que mandamos a los gobernantes, ¿verdad? Senadores, etcétera, que aquí en Estados Unidos, y sé que en otros países también, se pueden hacer y se deben hacer. Pero no vayamos a tener esa idea de que eso es lo que Dios va a usar, sin lugar a dudas, para que nuestra cultura cambie y acabe el aborto y acabe la persecución al cristianismo y acaben las burlas y la gente de pronto se comporte sin haber conocido a Jesucristo como su único y suficiente Señor, Salvador, y de pronto igual se comporte como la Biblia dice que se debe comportar un cristiano. Ahora, otra vez, no malinterprete esto. No estoy diciendo no lo hagamos nunca. Aquí en Denver, años atrás, se hacía la Marcha para Jesús. Todavía algunos lo hacen. Yo mismo participé hace tiempo atrás en un acto público orando, etc. Ok, si no creyese que eso tiene algún tipo de efecto, no hubiese aceptado la invitación de ir a orar ahí públicamente. Lo que estoy diciendo es, no seamos niños en nuestra manera de pensar, utilizando un texto de la Biblia que dice exactamente eso, y recordemos que hay un conjunto de cosas, de elementos que Dios usa para que, como cristianos, tengamos una influencia dentro de la cultura que Dios vaya usando para ir cambiando cosas. Cuando miramos la historia general, vemos que el cristianismo tuvo una influencia poderosísima en la cultura, pero no tratando de cambiarla a nivel desde la plataforma política. Hay un movimiento dentro del cristianismo de algunas personas que le llaman el reino ahora. Eso no es bíblico, pero es una tendencia, es una interpretación errónea, errada de las Escrituras. Ellos piensan, bueno, cuanto más cristianos haya en la Casa Blanca o donde usted esté en su país, ¿verdad? En el gobierno, en el Congreso o en la monarquía en Inglaterra o allá o acá o en Holanda, cuanto más cristianos estén ahí, algún día probablemente esa nación se pueda declarar cristiana y entonces va a venir el Señor Jesucristo y comenzará el milenio, etcétera, etcétera. Esa es una interpretación no tanto teológica del reino de Dios, pero en un sentido tiene, claro, elementos teológicos. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y por el contrario, y aquí por supuesto yo puedo poner parte de mi interpretación que he aprendido bíblicamente sobre la escatología, sin dar todos los detalles, la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo descienda otra vez a esta tierra, Él va a establecer su reino y Él es el que va a gobernar, no nosotros. Entonces Dios no necesita nuestra ayuda porque la Biblia dice que está establecido cuando Él va a regresar a la tierra. Y hay ciertas personas que no dudo tienen buenas intenciones en esa interpretación que mencioné y yo los he conocido personalmente. Y la intención es, bueno, queremos que el Señor Jesucristo regrese, el mundo está muy mal, las cosas van cada vez peor y eso no es ser negativo, simplemente observe lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Jesús en Mateo 24 anunció que eso iba a ocurrir. Otros profetas o profetas enviados por el Señor también anunciaron estas cosas. Hoy lo estamos viviendo con más frecuencia, con más intensidad, con más poder, cada vez más. Entonces, no hay duda de que el Señor viene pronto. Yo no puedo saber cuándo, no hay, la Biblia nos prohíbe dar una fecha. Pero para no extender tanto en la parte escatológica, es decir, en el estudio de los últimos tiempos de acuerdo a la Biblia, sí sabemos que esa idea, esa ideología de algunos de el reino ahora, no es lo que la Biblia dice. Al mismo tiempo, es necesario, es muy bueno que haya senadores, diputados y hasta presidentes, reyes, depende del tipo de gobierno alrededor del mundo, que vengan personalmente, si es su vida como individuo, a Cristo de la manera que pues, millones de nosotros hemos venido a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando una persona viene al Señor Jesucristo, su vida cambia. Mi vida cambió. La vida de muchos de ustedes escuchándome, sin duda ha cambiado. Aquí tenemos un programa que se llama Historias de Vida y constantemente usted escucha testimonios de personas que son miembros aquí de Iglesia de la Red y han cambiado, pero no porque ellos han hecho el esfuerzo psicológico de cambiar. De verdad que el Señor ha cambiado sus vidas. Entonces, el Evangelio de Cristo Jesús, las buenas noticias de la venida de Cristo Jesús, de nuestro arrepentimiento, nuestra fe en Él, que Él nos da, nuestra confianza en Él, transforma nuestras vidas y la continúa transformando. Entonces, cuando usted viene a Cristo y es un seguidor de Cristo, es cristiano, no solamente recibe el regalo de esta vida eterna con Dios, que todos esperamos, con santa ansiedad, donde todo va a ser nuevo, donde nuestras lágrimas serán enjugadas, como dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? La promesa maravillosa de un cielo nuevo, tierra nueva, cuerpo nuevo, no más muerte, no más enfermedad, no más dolor, no más problemas. Eso es maravilloso. Pero en este breve tiempo que vivimos en el mundo, aunque usted viviera 100 años, es breve comparado con lo que es la eternidad que nunca acaba. En este breve tiempo necesitamos tanta ayuda de Dios porque seguimos con problemas de muerte, enfermedad, esto y que el otro. Pero en este breve tiempo Dios continúa transformando nuestras vidas cuando venimos a Cristo Jesús. Viene paz, esa paz que el mundo no puede entender. La Biblia lo llama paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pasamos tribulaciones, como el Señor dijo, o angustias, o persecución, o hambre, peligro, espada. Como dice la Biblia, nada de eso nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No es un amor simplemente de sentimientos y emociones, sino ese texto está hablando de que Él está con nosotros todo el tiempo porque nos ama. Entonces uno soporta todas esas cosas porque no está solo, está con Él. Y ha dejado uno la idolatría, la adoración a imágenes o las prácticas ocultistas, el pecado, la hechicería, la adivinación, el yoga, las prácticas orientalistas, la nueva era, el new thought, un nuevo pensamiento, uno ha dejado el alcohol, las drogas, uno ha dejado el sexo ilícito, uno no lo ha dejado, no lo hemos dejado porque hey, la iglesia nos prohibió esto o lo otro. La iglesia simplemente predicamos lo que la Biblia dice y todo eso es para nuestro bien. Entonces, cuando eso ocurre, lo que estoy expresando es sencillamente, al cambiar nuestra vida y al continuar cambiando Dios, mi vida, la vida suya, la vida de millones de cristianos, gente ya salvada, redimida por Cristo, la sociedad alrededor nuestro va cambiando. ¿Cómo comienza? En nuestra propia vida, luego en nuestra propia familia, en nuestra propia iglesia local, y cuanto más cristianos reales de verdad, no gente que se hace llamar cristianas, pero nada más va a la iglesia el domingo y se acabó. Estamos hablando de gente transformada por el Señor. Cuando eso ocurre, entonces somos una influencia. La Biblia dice somos sal y luz del mundo. La pregunta es ¿dónde? En el mundo. ¿Y qué se refiere a la vida con el mundo? Nuestra familia, nuestro trabajo, la escuela, la universidad, nuestros votos, cuando podemos votar, ¿verdad?, por diferentes servidores públicos y cuando estamos trabajando tal vez en un lugar que al mismo tiempo tiene una influencia muy grande, sea en alguna oficina del gobierno, sea en las artes como el cine, el teatro, la televisión, o nosotros mismos manejando nuestros canales personales de YouTube, o si estamos así, por ejemplo, como yo, en radio, o si escribimos libros o revistas o artículos, o si somos amas, las damas, ¿verdad?, son amas de casa, cómo ellas educan a sus hijos, cómo ya van llevándolos por el camino que la Biblia nos enseña, y es el mejor camino para educar a los niños, y cómo trata a su esposo, y el esposo a la esposa, ¿ves? Todas esas cosas que vamos cambiando, no otra vez por la psicología popular, aunque sea una herramienta, sino porque hay una transformación desde adentro de nuestro ser. Eso hace que regiones enteras en ocasiones cambien. Por ejemplo, si vamos al libro de los Hechos, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 19, siempre me llamó mucho la atención cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso. Y ahí estaba la iglesia luego que se llama Efesios, y hay un libro en la Biblia que se llama Efesios. Es Pablo escribiendo, Dios de parte, o usando a Pablo para escribir esa carta a la iglesia en Éfeso. Pero mire lo que ocurrió en esa iglesia. Pablo comienza con sus asociados a hablar la palabra de Dios, dice el verso 1 que recorría las regiones superiores, vino a Éfeso, halló a algunos cristianos, etcétera. Y luego en el versículo 19 dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, se entiende los libros de magia, y los quemaron delante de todos. Es decir, se entregaron al Señor Jesucristo, Espíritu Santo, Dios les mostró que eso tenían que romper con todo lo que era su vieja vida satánica. Y dice, rompieron todo eso, los quemaron delante de todos. Eso es un testimonio público. Y dice, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, una cantidad impresionante de dinero. Es un sacrificio enorme. Se desprendieron de una cantidad impresionante de dinero. Hoy diríamos miles y miles y miles de dólares aquí en Estados Unidos, diríamos eso. Entonces uno dice, wow, ¿cómo pudieron desprenderse de eso? Eso es verdadero arrepentimiento, amiga, amigo oyente. Entonces continúe leyendo. Echa la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así dice el versículo 20, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía poderosamente, prevalecía. Prevalecer quiere decir que era más poderosa que las otras tendencias, como las tendencias de la magia, la adivinación, el satanismo, New Age. Eso cambia una cultura. Eso trae que la gente viva en paz en su vida personal, con su matrimonio, con sus hijos. Estoy diciendo que nunca tenían problemas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todo eso estaba bajo control, iban acabando ciertos problemas, iban arreglándose cosas, la gente iba aprendiendo lo que la palabra de Dios dice, lo que el Señor Jesús anunció. Entonces, el Evangelio nos ha alejado, el Evangelio, las buenas noticias de la salvación, lo que ya muchos llaman el cristianismo, nos ha alejado de la idolatría. Ahora, algunos de ustedes que están escuchándome eran idólatras adorando vírgenes santos y otros éramos idólatras tal vez porque estábamos excesivamente concentrados en nosotros mismos o dependíamos de nuestras propias fuerzas o inteligencia para querer cambiar nuestra vida o a veces otros idolatraban el dinero, otros el sexo, otros un vicio, otros... El ser humano tiene esa tendencia, no importa qué grupo étnico... en qué país del mundo esté, dónde ha nacido y bajo qué tipo de cultura. El ser humano está hecho para ser un hijo, una hija de Dios y darle gloria a Dios y adorar a Dios en toda su vida, en su obediencia a Él, en su adoración solamente a Él. Pero desde que Adán y Eva pecaron, el pecado entró en el mundo y una de las peores consecuencias es que comenzamos a adorarnos a nosotros mismos, en el sentido de que comenzamos a obedecer nuestros propios impulsos, nuestros propios deseos. Y la idolatría es una expresión que muestra eso reemplazando a Dios. Y aún con cosas que uno puede llegar a tomar de la Biblia y hacer de eso un ídolo, y eso es pecado. Luego están las prácticas ocultistas, todo lo que es pecado. Entonces eso daña a una sociedad, daña a la familia, daña a la escuela, daña a la política, porque crea pensamientos en ese individuo que no son los pensamientos de Dios. Pero cuando uno viene a Cristo, esas cosas cambian. Continuaremos hablando de esto más después de esta pausa. Quédese con nosotros.
De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Arvada, Jesús se interesa por ti.
Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo. A la 1:30 de la tarde, en la ciudad de Arvada. Nuestra dirección es 14615, al oeste de la avenida 64 y al lado de la iglesia Storyline. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Así es, y qué bendición que usted pueda estar acompañándonos y nosotros a usted a través de este maravilloso medio de la radio, sea online o sea aquí en la onda de 1650 AM, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, como estoy tratando de hacerlo en este día con la ayuda de nuestro Dios. Hoy estamos hablando acerca de la cultura, como cada miércoles, y yo comencé en el primer segmento con una pregunta para todos nosotros. ¿Podemos, como cristianos, cambiar la cultura? Y la respuesta en síntesis es no y sí. No en el sentido de con medios humanos, como a veces tratamos de hacerlo, y no necesariamente son malos, pero son muy limitados, tienen muy poca influencia. Pero sí con medios divinos, como los que decíamos en el segmento anterior, justo a la salida antes de la pausa comercial, hablando de lo que ocurrió en la ciudad de Éfeso. El evangelio se extendió, el apóstol Pablo, otros predicaron el evangelio, y hasta entregaron sus vidas a Cristo, gente que estaba involucrada en la magia o en cuestiones ocultistas. Éfeso era ese tipo de ciudad. Corinto también lo era, pero en un sentido parece más hacia el paganismo, idolatría, adoración a dioses extraños. Estaba ahí Afrodita, la diosa del amor y el sexo y todas esas cosas. Y había varios templos paganos en la ciudad de Corinto. En Éfeso también. Pero parece que la cuestión de la magia, la adivinación y la comercialización, claro está, de todo eso, como siempre ocurre, abundaba. Pero gracias a Dios, como siempre el Evangelio es poder de Dios para salvación, entonces fue algo que prevaleció y la gente quemó esos libros de magia, como otras personas, cuando entregan su vida al Señor Jesucristo, rompen, destruyen y deben hacerlo, las cosas que antes usaban. Yo recuerdo una oportunidad estando en el país de Cuba, donde una hermana en Cristo ahora vino y me dio testimonio. Me dice: Pastor Catarizano, mire, yo quiero mostrarle dos fotografías y se las quiero regalar, y yo las guardo conmigo aquí en un file. Y en una fotografía está ella con un montón de objetos sobre una mesa que ella usaba para la santería allá en Cuba. Y en la otra foto está ella, un tiempo después, con un pastor al lado, y ella está con un martillo destruyendo todas las cosas que usaba antes en la santería. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Dios le perdonó por todo aquello que ella había hecho. Ella recibió el perdón de Dios, fue limpia en la sangre de Jesús, y probablemente vio este texto de Hechos 19:19 en adelante, y dijo: yo tengo que deshacerme de estas cosas. Y claro que ella había pagado dinero para esas cosas. Y en la primera foto hasta había, lamentablemente, ¿verdad?, alguien bendiciendo, allí un sacerdote bendiciendo las cosas de santería, porque en ese país se ha mezclado mucho eso. Pero en la otra foto, ahí estaba con su pastor local, y ella rompió todo eso y perdió mucho dinero. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Se lo iba a regalar a alguien más? Por supuesto que no. ¿Lo iba a vender? Por supuesto que no. Entonces ella hizo lo que vio que los cristianos primitivos hicieron ahí en el libro de Hechos, específicamente nos dice Hechos en la ciudad de Éfeso. Ahora, la iglesia primitiva, estos primeros tiempos de la iglesia, vivieron de esta manera. El impacto fue tan grande, tan grande y tan profundo que en Hechos 17, capítulo 17, versículos 5 y 6 dice, escuche esto: entonces los judíos que no creían en Cristo, teniendo celos, ¿por qué tenían celos? Pues porque cada vez había más cristianos, tomaron consigo a algunos ociosos, aquí decimos a veces flojos, ¿verdad?, vagos, ociosos, no tienen nada que hacer, no hacen nada, hombres malos, dice Lucas escribiendo aquí en Hechos, y juntando una turba, una multitud de personas ahí, o un grupo de personas, alborotaron la ciudad y, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, escuche lo que gritaban estos celosos del cristianismo, en contra del cristianismo: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero, eso se llama una hipérbole, es decir, no es que literalmente el mundo entero, es una manera de expresar que el cristianismo estaba avanzando tan rápido, tanta gente estaba entregando sus vidas al Señor Jesucristo, arrepintiéndose y recibiéndolo como el Salvador y el Señor de sus vidas, que era como, daba la impresión de que el mundo entero, ellos solamente conocían su parte del mundo y otras ciudades alrededor, pero es una forma de decir, cada vez escuchamos que en más países, en más ciudades, está el Evangelio cambiando, transformando, para gloria de Dios, para bien de las ciudades, a esa gente. Pero los judíos eran celosos. Hoy mismo ocurre eso. La gente se pone en contra de la sana doctrina de Cristo Jesús, de la Biblia, se pone en contra de la iglesia. ¿Por qué? Nunca se preguntó por qué lo hacen. Hay gente que no es cristiana y dice, ¿por qué no dejan a los cristianos en paz? Son buena gente. ¿Qué están haciéndoles mal? Ni los están forzando a convertirse a la religión de ellos. ¿Por qué no los dejan en paz? Bueno, porque Satanás se pone furioso, porque cada vez pierde más hijos e hijas. Cuando esa gente, como dijo Jesús, y dice ahí la Biblia en el libro del Evangelio de Juan, pasa de las tinieblas a la luz admirable del Señor, del reino de Satanás al reino de Cristo. Sus vidas son transformadas y hacen bien a la humanidad y hacen algo maravilloso. Todos de alguna u otra forma contribuimos para que el lugar donde vivimos sea mejor. Nunca se preguntó por qué hay tantos hospitales, quién inventó los hospitales. Hay mucha gente que no le gusta leer o no le gusta escuchar acerca de la historia de la humanidad. Y en la historia usted va a encontrar que la idea de los hospitales fue establecida por iglesias cristianas en diversas partes de este planeta, del mundo. Entonces hay muchas iglesias que a través del tiempo crearon, se unieron y crearon hospitales. Hoy en día no es el caso. Hoy los hospitales pueden ser establecidos por los gobiernos, por millonarios, por muchas cosas, pero el concepto de hospital, el concepto de sanar a los enfermos, aun si no era milagrosamente usando la medicina y la ciencia, esto es un invento de la iglesia. No estoy diciendo de una iglesia en particular, católica, evangélica, lo que fuera, pentecostal, una denominación. No. Estamos diciendo que hace siglos atrás esto es algo que expresaba el amor al prójimo. Es una enseñanza del Señor Jesús. Se oraba por los enfermos y también se usaba la ciencia médica, bastante primitiva en algunos aspectos, en otros aspectos no, pero es lo que se hacía. Ahora, volvamos a lo que realmente más nos preocupa aquí. ¿Por qué hay celos? Bueno, porque el diablo pierde hijos e hijas. Gente que, cuando usted como yo, nos hemos entregado al Señor Jesucristo, antes, dice la Biblia, éramos hijos del diablo. Yo sé que eso suena muy fuerte, casi parece un insulto, pero la Biblia dice eso. Y ahora somos hijos de Dios. Entonces, el diablo sabe que le queda poco tiempo y la Biblia lo dice muy claramente. Entonces hace los mayores estragos que pueda. Uno de ellos es tratar de callar las voces de los cristianos. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesucristo dijo en sus propias palabras, el diablo viene, él lo llama el ladrón, para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que el diablo siempre va a hacer. Amigo oyente, el diablo quiere destruir su vida, el diablo quiere matarle, el diablo quiere arruinar su matrimonio, su paternidad, su soltería, su finanza, su salud. El diablo quiere hacer todo eso. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida. Esto es vida eterna con Él, no suframos el castigo en el infierno, pero vida aquí en la tierra, aún con tribulaciones, con enfermedades, con muerte, pero siempre agarrados de la mano del Señor, teniendo esa paz, como decía yo antes, que la Biblia menciona y dice que sobrepasa todo entendimiento. Yo tengo esa paz. ¿Usted tiene esa paz? Y no es arrogancia decir yo tengo esa paz, porque sería arrogancia si yo dijese yo logré esa paz. Pero yo no he logrado esa paz. Esto es un regalo de Dios a todo aquel que humildemente viene a los pies de Cristo. Y dice, yo no puedo hacer esto solo. Y precisamente porque no lo puedo hacer, no lo puedo trabajar, no puedo obrar por esto, solamente puedo confiar con toda mi confianza, mi fe, en que Jesucristo lo ha hecho por mí y yo lo recibo. Eso es lo que significa convertirse a Cristo, ser creyente, ser cristiano, entregarse a Cristo. Entonces, cuando eso, repito, cuando eso ocurre, usted lo va a saber. Y una prueba de que eso ocurrió es la paz que viene a su vida y la transformación y el deseo de obedecer a Dios en gratitud, no en pago, sino en gratitud por lo que Él ha hecho y la santidad que viene a nuestra vida. Santidad en el sentido de transformación y ser apartados por Dios para Dios. Entonces, bueno, cuando los cristianos, allá cuando comenzó en la iglesia primitiva, hacían esto, vivían esto, porque eran transformados por Cristo, se produjo esto que aquellos celosos llamaron transformación. Una vez escuché a un predicador, que, y no lo dijo él porque después lo leí en otros libros, pero bueno, qué bueno que lo repitió. Él predicó sobre esto y él dijo, este es el mejor insulto que nos puedan dar como cristianos. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Yo sé que esos judíos celosos de Cristo y del cristianismo lo dijeron con odio, pero no se daban cuenta que es un compliment, decimos aquí en inglés. Es algo que es como algo que no se dan cuenta que es lo que realmente ocurre. No porque uno va y trastorna como quien hace una revolución, sino porque de verdad están confesando sin quererlo que la gente está siendo transformada. Ellos creen que es un trastorno porque es como si usted pone la mano en un hormiguero y las hormigas comienzan a desparramarse por todos lados o en un panal de abejas, pero eso no es la función del cristiano en el sentido revolucionario, como por la fuerza, como por actos tal vez políticos. No, es nuestras vidas van siendo transformadas. Fue tanta la transformación de aquellos primeros cristianos, nada que se produjo por la fuerza, nada que se produjo por, repito, cuestiones políticas o haciendo cosas así, fue el testimonio de ellos. Fue una vida guiada por Dios, el Espíritu Santo, transformada por Él. Hizo que la palabra de Dios se extendiera, porque nosotros predicamos a Cristo, hablamos del Señor como Dios nos ha mandado, no para hacer proselitismo. ¿Sabe qué es ser proselitista? Como esas personas que a veces llegan a nuestra puerta y tocan, ellos quieren que uno se haga de la religión o secta de ellos, y hay un beneficio para ellos también. A veces es monetario, a veces no. A veces es como que una posibilidad de que ellos mismos sean salvos y consiguen más miembros para sus organizaciones. Eso, y proselitismo también hacen los políticos. Cuando quieren ser votados, hacen comerciales en televisión, en radio, en los medios, y van por las casas o vote por mí, o llenan un estadio, un club, un restaurante. Eso es proselitismo. Los cristianos no hacemos proselitismo. Los cristianos comunicamos por nuestro mismo testimonio y con la palabra de Dios, hablamos acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y entonces invitamos a que aquel que nos escucha, como usted hoy, amigo oyente, haga lo mismo, porque esto es la buena noticia. Todo anda mal, todo a veces anda bien, pero realmente el mundo no va en una buena dirección. Sigue habiendo enfermedades, sigue habiendo problemas en los matrimonios, sigue habiendo problemas en los trabajos, con el dinero, con la salud, con esto, con aquello, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los políticos, con los artistas. No podemos pensar que algún día el mundo va a cambiar a un estado ideal porque la ciencia avanza. El mismo AI, la inteligencia artificial, que es buena para muchas cosas, es muy mala para otras cosas. El otro día vi el caso de un robot que no lo podían controlar. Estaba programado para muchas cosas, entre ellas para hacer violencia tipo como con karate. Y golpeó a un niño de una patada de esa, se imagina, esa. No es fuerza humana que uno pudiera medir. El robot no sabe lo que hace y no lo podían controlar. Y usted diría, estaba endemoniado. Era un robot y estaba como deprogramado y no lo podían controlar. Y bueno, no vamos a entrar en esa cuestión de especular o hacer una teoría de conspiración acerca de los robots. Lo que estoy diciendo es, hay cosas que son buenas en la ciencia, la misma ciencia ha descubierto cosas buenas, yo creo que Dios está detrás de lo que la ciencia descubre, pero también todo lo que el hombre hace, también lo hace mal a veces, en el sentido de que una herramienta que puede usarse para bien y fue creada para ayudar en el trabajo, en manos de una persona trastornada o una persona con ira o enojada, puede ser un arma. Lo mismo que usamos como utensilios en la cocina para comer o cocinar, algunos lo han usado como un arma. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No usamos más utensilios? No, lo que tiene que cambiar es nuestra vida. Entonces, usamos las cosas para lo que fueron creadas o las cosas que inventamos. Entonces, volviendo a cómo aplico todo eso a esto, los creyentes en Cristo Jesús de verdad somos transformados, espíritu, alma, cuerpo, mente, emociones, reacciones. Y aunque a veces nos equivocamos, aunque a veces caemos, porque tenemos al Señor en nuestra vida, no quedamos así. Nos levantamos, pedimos perdón. La Biblia nos asegura que tenemos abogado en Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y no nos deja así. Nos disciplina, nos enseña, nos corrige, nos cambia y no volvemos a hacerlo otra vez. Entonces, eso beneficia a la sociedad, eso beneficia a la escuela, eso beneficia al gobierno, eso beneficia al municipio, eso beneficia al barrio, eso beneficia, y así puede seguir la lista. Una vida cambiada beneficia primero a su propio hogar y luego al resto de lo que le sigue al hogar. Y recuerde que la sociedad en cualquier país está formada por el conjunto de familias y personas, aún solteros. Entonces, el cambio tiene que producirse en el individuo. El cambio cultural, el cambio de una cultura, como ha ocurrido en los grandes avivamientos, los grandes despertares espirituales que han tocado miles de vidas al mismo tiempo el Espíritu Santo. Eso es algo sobrenatural y no ocurre todo el tiempo. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, ha habido un primer y un segundo gran avivamiento. Está en la historia, está en los documentos. No hace tantos siglos que ocurrió. Lamentablemente, no siempre lo siguen estudiando en las escuelas como antes y en las universidades. Se menciona, están en los libros de historia, pero algunos profesores modernos y profesoras modernas a veces lo pasan por alto o dicen, bueno, eso fue un movimiento religioso. Pero la verdad, si usted estudia buenos libros históricos aquí de Estados Unidos, esos y de otras partes, en Inglaterra muchas veces ha ocurrido, Gales ha ocurrido muchas veces, eso sí fue algo que más rápidamente influyó en el cambio cultural. ¿En qué aspecto? Hubo cárceles que ya no tenían presos. Hubo bares que estaban cerrados porque no tenían clientes que se iban a emborrachar. Lugares donde se vendían drogas no tenían clientes que se drogaban. Esposos que le pegaban a sus esposas, violencia doméstica o viceversa, no crea que nunca ocurre con la mujer, también ocurre, ya no ocurría más. Gente que se pedía perdón, vecinos que iban a sus hogares y pedían perdón porque chismeaban o les habían robado algo o los criticaban mal, o etc. Esas cosas que parecen, ¿cómo puede ser posible? Un paraíso. Bueno, Dios dio a veces, y muchas veces uno ora por eso, ¿verdad? Que ocurra de nuevo. Entonces, masivamente ocurren muchos cambios porque masivamente ocurren muchas conversiones a Cristo Jesús. Mucha gente de golpe, muchos dejan la idolatría, destruyen sus imágenes, se dan cuenta que Dios no necesita medios para llegar a Él, sino directamente de todo nuestro corazón, a través de la Biblia, nuestra oración. Entonces, cuando eso se produce, es lo que llamamos un avivamiento o un awakening en inglés, o un despertar espiritual. Otros han errado y todavía lamentablemente, pero yo confío que cuanto más se habla de esto, mucha gente va a despertar a lo que realmente es un avivamiento. Muchos han errado pensando, ok, un avivamiento es cuando de pronto una iglesia cristiana, otro, lo demás no sería una iglesia técnicamente, bíblicamente hablando, una iglesia de pronto tiene muchas conversiones o a Cristo, o comienzan a palmear o levantar las manos o hablan en lenguas o tienen estos dones del Espíritu aquí y allá, o no sé, salen de una supuesta estructura en el servicio. Bueno, eso no es necesariamente lo que la Biblia llama un avivamiento. Eso puede ser una forma de despertar en esa iglesia local, puede influir a otras, pero no es estrictamente hablando, bíblicamente hablando, un avivamiento. El hecho de que la gente aprenda a alabar a Dios con más cánticos, o cante más fuerte, o no cantaban pero ahora cantan, o tienen un hambre por el Señor que quieren tener más clases de escuela bíblica, estudio bíblico me refiero, o los sermones y no se repiten varias veces, etcétera, etcétera. No es necesariamente un avivamiento. Podríamos decir que son señales de un posible despertar espiritual. Hay un despertar espiritual en individuos, en algunos, pero cuando estamos hablando, ¿y hasta qué punto afecta positivamente a la cultura? Bueno, lo afecta, porque el cambio que Dios hace en nuestras vidas evidentemente afecta a nuestra familia, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Pero cuando la Biblia habla de cosas como Hechos 19 en Éfeso, estamos hablando de cosas ya extraordinarias en un nivel aún mayor que puede transformar, digamos, barrios enteros, a una ciudad o gran parte de una ciudad de una manera muy rápida. ¿Te gustaría que eso ocurra donde usted vive? Sí, a mí también. ¿Podemos orar para que eso ocurra? Claro que sí. Pero nuestra motivación tiene que ser la correcta, hermano o hermana en Cristo. No debe ser, bueno, así se llenan las iglesias, tenemos más miembros. Eso va a ocurrir. Pero la motivación tiene que ser, la gente tiene que ser salva de la condenación que viene. La gente que es el juicio de Dios. La gente tiene que recibir este amor maravilloso de Dios en su Hijo, el Señor Jesucristo, que se hizo hombre para cargar con nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, y que mientras esperamos esta vida eterna para estar cara a cara con Él, nuestra vida aquí en la tierra, en medio de todo lo que ocurre, es transformada. Cuanto más gente es transformada por Cristo, más posibilidades hay de que, evidentemente, la cultura vaya cambiando. Entonces ya no es por la fuerza, no es por un movimiento, aún de cristianos, que se organiza para tratar de que eso ocurra. Porque uno puede hacer eso. Yo he visto, he presenciado a veces, he estado en esos lugares donde hay un movimiento, uno hace esto, gasta dinero, a veces mucho dinero entre todas las iglesias, se produce una gran campaña o se produce y la gente sale a la calle, camina, ora esto y lo otro. Entonces, a veces tiene un impacto, pero es limitado. Algunas personas que otras se convierten, la gente nos pone en los noticieros o en los diarios, pero no pasan muchos días y uno no ve una transformación en la cultura. Ve, claro que sí, fue válido para algunas personas, para algunas familias. Y con el correr del tiempo, si ellos mismos siguen como individuos o familias hablando a otros de Cristo, otros entregan su vida a Cristo y se va multiplicando. Así se multiplicó toda la vida la iglesia en 2000 años. Pero algunos quedan un poco frustrados pensando gastamos tanto dinero, gastamos tanto esfuerzo, trajimos a este o al otro o a aquel que es famoso o no famoso, pero bueno, esperando que esto ocurriera. Repito, no está mal. Yo he sido participante de cosas así o partícipe. A mí mismo a veces me han invitado a cosas así, pero yo veo que no está mal, repito, pero a veces la expectativa es un poquito idílica, está un poquito ahí fantasiosa, donde uno ha leído libros de historia y de historia del cristianismo y dice, pero es que eso ocurrió en la época de fulano, sultano. Claro que sí, pero lo que a veces no leímos es que esos cristianos siglos atrás, aquí en este país o en otros, para cuando llegaron a hacer algo así público, habían pasado años o meses orando a Dios por ese lugar. Se habían unido en oración, se habían ellos pedido perdón unos a otros, estaban en armonía, estaban unánime juntos, había mucha cosa que habían arreglado entre ellos y prepararon, digamos así, sus vidas delante del Señor. Oraban y oraban y tenían todos una, yo le llamo una santa angustia que el mismo Dios, el Espíritu Santo, ponía. Uno estudia, por ejemplo, el caso de las Islas Hébridas. Y había gente que estaba, y a veces no eran muchos, dos ancianitas en un caso, ¿verdad? Un grupito de varones en otro caso, orando y orando, Señor, transforma nuestra nación, Señor, transforma esta ciudad. Y seguían, insistían hasta que entendieron, este es el momento de hacer algo público y comenzar a predicar. Y de ahí fue como una hermosa explosión del Espíritu Santo en el sentido de un mover donde atrajo a la gente a Cristo. En la era moderna nuestra a veces uno quiere hacer el evento y todo lo demás, pero no hizo todo lo anterior que acabo de mencionar. Entonces, ¿por qué? Porque Dios transforma las culturas a través de individuos, a través de iglesias que vamos cambiando, que vamos realmente dedicando nuestras vidas al Señor en santidad. Entonces, la clave es, a la respuesta original de este programa de hoy, ¿podemos cambiar los cristianos la cultura? Dios puede cambiar la cultura a través de cada una de nuestras vidas. Los espero mañana. Que el Señor lo bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.